desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis. Un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
AMBA, un gran desconocido, retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo.
Buenas tardes, comenzamos otra edición de AMBA, un gran desconocido, este recorrido virtual, imaginario y radiofónico por el área metropolitana de Buenos Aires. En esta ocasión vamos a tener dos invitados, uno del distrito de Ituzaingó, el doctor Gabriel Pozzuto, que es concejal, es presidente del bloque de Juntos por el Cambio y que actualmente va a competir en las PASO como precandidato a concejal. Él nos va a contar sobre sus proyectos y la realidad de su distrito. Y por otro lado, la doctora Sofía Vanelli, actualmente concejal de Vicente López, por el Frente de Todos, en particular integrante del Frente Renovador, y actualmente en estas elecciones compite como precandidata a senadora provincial por la primera sección electoral. Dos políticos jóvenes, dos políticos pertenecientes a distintas expresiones de la política argentina, dos personas de trabajo, dos personas con ideas, con ideales, con talento y con energía para renovar un poco la política argentina, y espero que las entrevistas y el contenido de lo que ellos nos puedan contar sean de su agrado. Los invito a escuchar a nuestro primer invitado, el doctor Gabriel Pozzuto.
AMBA, un gran desconocido. Con la conducción de Cristian Herrera.
Bueno, recibimos en esta ocasión a un amigo, al doctor Gabriel Pozzuto. Gabriel es un militante y un dirigente político de Ituzaingó, actualmente concejal y presidente del bloque Juntos por el Cambio. Y la verdad que es un gusto recibirte, Gaby. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Cris? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Y bueno, contanos ¿Cómo es la realidad de Ituzaingó? A vos te tocó ser el único triunfador en el distrito de Ituzaingó en el 2017 y ahora, venciendo tu mandato y después de la derrota del candidato intendente de Castelnuovo, ¿cómo ves este proceso interno de disputa en Ituzaingó?
Bueno, mira, la verdad es que nosotros lo tomamos con mucha tranquilidad, sería el concepto. Digamos, nosotros venimos, como bien decías vos, venimos trabajando en el distrito ya desde el año 2013, en donde plantamos bandera en aquel tiempo. Éramos los únicos, por lo menos del PRO, que estábamos trabajando en el distrito. En el año 2014, y antes que existiese Juntos por el Cambio, hicimos alianza con la UCR local. En ese momento estaba presidida por Rosana Galassi. Y en el 2017 fuimos a elecciones legislativas, y en donde, como bien decías, y hasta el momento, por Juntos por el Cambio, o Cambiemos en aquel momento, fuimos los únicos dentro de la alianza que triunfó en Ituzaingó. A partir de ese momento, digamos, bueno, ya en el 2019 no se pudo, pero creemos que ahora en el 2021, y nuevamente en alianza con ese sector del radicalismo, con un sector también de la coalición cívica, en donde nosotros decimos que en nuestra lista está representado todo el espectro de la oposición, PRO, UCR, Coalición Cívica, creo que tenemos una buena oportunidad para ganar las elecciones legislativas en Ituzaingó.
Sí, vos decías que fue la única lista que ganó dentro del PRO, Cambiemos, dentro de esta alianza en el 2017, pero para que la gente sepa, Ituzaingó es un distrito que se creó hace alrededor de 26 años, y hace 26 años está consecutivamente conducido por la misma persona, no por el mismo grupo político, por la misma persona que supo ser presidente del Consejo Deliberante de Morón, antes que Morón se escindiera. Y quería subrayar esto, ¿no? Porque no fue la única lista que le ganó siendo de Cambiemos, fue la única lista opositora que alguna vez le ganó alguna elección a Descalzo en 26 años. Y eso no es poco mérito.
Sí, en realidad, existió, digamos, en el año 2000, creo que a principios del 2000, digamos, hubo una lista radical que también le ganó por eso a Alberto en una legislativa. Siempre en donde le ganaron fueron las legislativas. Hubo una lista radical y después en el año 2013 le ganó también en una legislativa la lista...
Seguramente la lista del Frente Renovador.
Del Frente Renovador, de Sergio Massa, exactamente. Y después en el año 2017... Juntos por el Cambio. Por eso digo, nosotros, digamos, dentro de lo que hoy es el armado de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, sí, fue la única vez que la oposición triunfó en Ituzaingó. Pero como bien decías vos, el intendente hace más de 26 años que es intendente, casi en forma ininterrumpida, y en donde la crítica nuestra... es, y decir que, bueno, gracias a una legislación que se votó en el periodo donde la ex gobernadora María Eugenia Vidal, muy atinado eso en cuanto a lo que es limitar las reelecciones indefinidas de los intendentes, digamos, pero hasta este momento, en forma interrumpida, Ituzaingó fue gobernado por un único intendente, que es Alberto Descalzo, y nosotros eso... realmente lo consideramos, no te digo contra natura, pero te digo es algo que va en contra de lo que son las instituciones democráticas, porque en la democracia también se encuentra implícita la idea esta de alternancia en el poder. Digamos, yo creo que, y estoy convencido de eso, que en una democracia, en las democracias modernas, por eso, los mandatos están limitados por ley, precisamente para que se produzca esta alternancia en el poder. Pero no me refiero a alternancia en cuanto a partido político. Puede ganar el mismo partido político, pero alternancia sin la persona, si no terminás, digamos, un lugar o lo que sea, un municipio o una provincia o una nación, termina siendo gobernada por un personalismo y no por una institución. Pero la verdad que nosotros creemos que fue acertada esa legislación en limitar la duración de los mandatos municipales, ¿no? En este sentido.
Gabriel, vos políticamente te referencias con el proyecto político, valga la redundancia, del intendente Vicente López, de Jorge Macri, este proyecto de reivindicar la pertenencia bonaerense y el gobierno de la provincia por parte de un bonaerense. ¿Cómo viviste el proceso de selección interna y este proceso de paso con uno de los socios de la coalición, que en cierta medida es bastante novedoso, tanto para el PRO como para la propia coalición de Juntos?
Mira, es como vos lo decías, nosotros estamos alineados y trabajando con el intendente Vicente López, del cual incluso nosotros tomamos como modelo muchos de sus ejes de trabajo, entre ellos, por ejemplo, la seguridad. Pero más allá de eso, y en cuanto a cómo fue el tema de la resolución, en cuanto a lo que vendría a ser candidaturas dentro del PRO, porque eso era una resolución dentro del PRO, siempre sostenemos lo mismo, digamos, no sigo pensando diferente, pero creo que sí Había que marcar el hecho de que nosotros estamos, como estamos alineados con Vicente López, ahí se comprendió que había un proyecto nacional, o había que priorizar lo que era un proyecto nacional sobre lo que era un proyecto provincial. Y así fue como se dio paso. A ver, nosotros somos absolutamente orgánicos. Cuando Jorge Macri comunicó su decisión, nosotros automáticamente nos alineamos a eso y hoy estamos apoyando la candidatura de Diego Santilli.
Un poco para que nuestros invitados escuchen y entiendan el proceso político reciente de Ituzaingó. A vos te tocó, como decíamos, ganar la legislativa del 2017, y sin embargo en el 2019, en un acto de generosidad, debo decirlo, que seguramente vos no lo vas a querer decir y te va a poner incómodo, tuviste el gesto de ceder la candidatura a intendente sin forzar una competencia que podría haber debilitado incluso las opciones de ganar que tenía Cambiemos o Juntos por el Cambio en ese momento ya en Ituzaingó. ¿Cómo vivís que no haya la misma contrapartida en otros sectores internos del PRO? Y hablo específicamente del candidato que te enfrenta en estas PASO y que fue el beneficiario de tu gesto de generosidad.
Nosotros siempre digo lo mismo, Cristian. Nosotros desde el año 2013 siempre buscamos esta idea de la unidad, de poder unir todos los sectores de la oposición en contra de una gestión, como decíamos recién, que ya hace 26 años que se mantenía o que se mantiene en el poder. Algunos lo entendieron, nosotros hemos dado gestos, más allá de que ciertamente en el año 2019 la cuestión, no lo quiero simplificar, en el año 2019, si bien fue una cuestión voluntaria, también en aquel momento hubo un acuerdo de cúpula para que la cuestión sea así. Pero nosotros, y como bien decís vos, nos allanamos a esa decisión, no buscamos realmente forzar una interna, y pudimos así llegar a un acuerdo y a una lista unificada. En el año 2021 se trató nuevamente de buscar o de lograr algún tipo de entendimiento. Sinceramente, y esto de verdad, de todo corazón, y para que la gente que nos escuche, que yo siempre voy de frente, ni siquiera tuvimos la oportunidad de sentarnos a tomar un café con el candidato, con los candidatos de la otra lista, porque la verdad que creo que ni siquiera había voluntad para poder conformar eso. Sí, nosotros tratamos de hablar con todos los representantes, los sectores que hoy nos acompañan, como para decir, bueno, a ver, vayamos a una propuesta que sintetice, la oferta electoral y que sintetice la conformación de Juntos por el Cambio en una propuesta electoral. Después, más allá de eso, siempre dije lo mismo, las PASO o las internas, las PASO son una herramienta que están contempladas dentro de nuestro sistema electoral argentino. Nosotros siempre vamos a hacer una campaña propositiva, creo que esta tiene que ser una campaña de propuestas, de ideas, más de que de personas, ¿no es cierto? De luchas o de diferencias de personas, porque terminado el día pasado, el 12 de septiembre vamos a tener las PASO, el 13 seguramente vamos a estar todos juntos trabajando para poder ganarle al kirchnerismo. Así que yo creo que tiene que pasar por ahí. Creo que estas PASO tienen que pasar por ahí, por una competencia de ideas, por una competencia de propuestas.
Vos sabés que te escuchaba y recordaba alguna frase que leí de, de Jorge Macri justamente hace poco tiempo, cuando todavía no se habían formalizado las candidaturas, hablando de esto, de la posibilidad del desgaste interno, si la campaña no es propositiva, si la campaña es simplemente de crítica y de detracción al compañero de la propia coalición, ¿no? A veces nos olvidamos, como decía Bilardo, que nosotros somos los de celeste y blanco y hay que pasarnos la pelota entre nosotros y sacársela a los que tienen la camiseta distinta, ¿no? Y yo siento y siempre escucho en vos una dinámica de conciliación, de unidad propositiva. Me parece que ese es un mensaje altamente valorable, porque la verdad que los vecinos de nuestros distritos no la están pasando bien, no la están pasando bien por los gobiernos locales, por los gobiernos provinciales, por el gobierno nacional. Y creo que es un espectáculo ciertamente vulgar estar tirándose con munición gruesa entre candidatos de la misma alianza o de la misma bandera política. ¿Cómo vivís esta interna entre Santilli y Manes y todo esto que se generó alrededor de unas primeras agresiones, zancadillas, esta necesidad de manuales de convivencia más propios de un jardín de infantes, como dice Morales? ¿Cómo te pega a vos como dirigente político joven?
Mira, la verdad que nosotros, Cristian, somos digamos, apenas un pedacito de lo que es juntos, ¿no? Digamos, yo trato de encauzar todo lo que vendría a ser, por lo menos desde lo local, que nuestros contrincantes hoy, nuestros contrincantes políticos internos, deberíamos trabajar, como te digo, en propuestas, en ideas, y no pelearnos entre nosotros, entendiendo, como te dije recién, que después del 12 de septiembre vamos a estar todos juntos en una misma lista y traccionando todos juntos para el mismo lado. Digamos, y a nivel nacional, me encantaría que, digamos, nacional o provincial, me encantaría que esto se pudiese entender. Digamos, a ver, en ese sentido, yo veo que Diego Santilli va por ese camino en donde no trata de buscar. No trata de chicanear, digamos. Yo creo que tendríamos que ir por ahí. Creo que tendríamos que ir con las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que le llevamos al vecino, que le llevamos a los bonaerenses? Digamos, y dejar las peleas o tratar de dejar de lado todo tipo de chicana. La verdad que eso no nos suma a nadie. Y a nivel local, menos aún, porque a nivel local nos vemos la cara todos los días. Así que a nivel local tendríamos que trabajar básicamente eso. Básicamente es qué propuesta tenemos nosotros que va a sumarle al vecino de Ituzaingó. ¿Qué idea tiene cada sector que piensa que puede llegar a representar más al vecino de Ituzaingó? En el caso nuestro, como ya decimos, digamos, tratamos de reflejar en la conformación de lista la idea de unidad. En el caso nuestro estamos trabajando sobre los ejes que ya venimos trabajando hace tiempo, que son la seguridad, la salud, pero sobre todo la transparencia en la gestión pública, Cristian. Digo, creo que eso, hay cosas que en Ituzaingó todavía estamos en la edad de piedra.
Bueno, Gaby, sí, ciertamente, como decías, Ituzaingó en algunos aspectos de administración y de transparencia y en muchos otros está ciertamente en la edad de piedra. Por último, y para terminar, suelo tener la costumbre de dejarle el cierre al entrevistado. Contale a los vecinos de Ituzaingó por qué razón Gabriel Pozzuto debería seguir siendo un representante de ellos en el Consejo Deliberante.
Bueno, primero gracias, Cristian, por darme la oportunidad en tu radio para que podamos dar a conocer nuestras ideas y nuestro punto de vista. Y en segundo lugar, digamos, lo que le diría a los vecinos de Ituzaingó es que precisamente nosotros lo que buscamos llevar a Ituzaingó es que realmente se refleje esto que venimos diciendo ya por lo menos desde el año 2013, que buscamos un lugar para lo que, para lo que nosotros denominamos el verdadero cambio. Realmente poder cambiar las cosas en el distrito. Tomando, como te decía recién, como ejes la seguridad, que nosotros vemos que falta y mucho en Ituzaingó, la salud, en donde tenemos un hospital que lamentablemente hoy lo único que atienden es enfermos COVID, pero si uno quisiera atenderse, tiene que estar terminando de atenderse en uno de los centros de primera de un centro de primera atención, de atención primaria, que no tiene la complejidad que un hospital necesita. Entonces generalmente terminan siendo atendidos en los distritos aledaños, en los distritos vecinos, pero sobre todo la transparencia en la gestión, tener una gestión transparente, en donde siempre digo, ponemos por ejemplo las sesiones en el Consejo Deliberante, en donde no son visualizadas en forma online, que es un proyecto que nosotros solicitamos, digamos, y todos estos temas hacen un conjunto que al vecino de Ituzaingó le terminan impactando, por supuesto, en forma negativa. Y a mí, por supuesto, como decíamos recién, la oferta electoral que nosotros presentamos desde una lista en donde se pueden sentir todos los vecinos, o por lo menos aquellos que conformamos la oposición, todos los sectores de la oposición, representados.
Bárbaro, una síntesis, seguridad, salud, transparencia y pluralidad, creo que son las cuatro palabras que definen tu propuesta electoral. Te mando un abrazo, Gaby, te deseo mucha suerte en estas PASO. Te saludo y seguramente es la primera de muchas.
Muchas gracias a vos, Cristian. Y gracias a los radio oyentes. Nos vemos.
Hasta las 19, seguimos recorriendo el AMBA, un gran desconocido, por Radio Cultura 97.9.
Como les contaba al principio del programa, tengo el gusto de recibir a la doctora Sofía Vanelli. Ya les introduje un poco su currículum, su trayectoria. Ella actualmente es concejal de Vicente López, además es directora de control de concesiones en el Ministerio de Transporte de la Nación y flamante precandidata a senadora provincial por la primera sección electoral. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Bien, todo bien. La verdad que muy bien. Y bueno, un poco queríamos charlar con vos con esta candidatura que te toma en el tramo ascendente de tu carrera política. La verdad que es destacado que te hayan elegido dentro del Frente Renovador. Le contamos un poco a la audiencia que sos integrante del Frente Renovador desde 2013. Y contanos un poco qué desafíos tuviste en la política de Vicente López, en tu rol de concejal, y qué esperás en adelante con esta casi segura senaduría que vas a tener desde diciembre.
Para mí la verdad que fue, digamos, un reconocimiento enorme a mucho trabajo y lo tomo como una gran responsabilidad. La verdad fue muy emotivo para mí enterarme que habían elegido confiar, ¿no?, para representar en el Senado, que es un órgano legislativo con una representación muy fuerte, muy cercana, digamos, en este caso, en mi lugar, desde el espacio del Frente de Todos, acompañando en la integración del Frente Renovador, muy cercano al oficialismo, ¿no? Desde Vicente López, a mí como concejala, en este segundo mandato que estoy transcurriendo, me tocó siempre ser oposición, es un rol distinto desde la legislatura. La verdad que en lo personal, a mí el rol de la legislatura es uno de los roles en los que más me siento cómoda. Construir y pensar y diagramar leyes, además por profesión soy abogada, termina siendo algo muy natural y lindo y desafiante y enriquecedor, ¿no? Así que estoy muy entusiasmada con cumplir un rol a nivel, digamos, de la legislatura bonaerense, escuchar distintas voces, recorrer la provincia de Buenos Aires, entender las distintas necesidades que tienen los... Concentrarme siempre en la primera sección electoral, que es a la que represento, pero entender también los desafíos de las 8 secciones que nosotros tenemos a nivel electoral, que representan a 135 municipios con distintas realidades, ¿no? Así que poniéndome a disposición también de los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires también, en un rol, digamos, más, para mí, más desafiante, ¿no?, a nivel personal.
Sí, además un doble desafío, porque en realidad hoy por hoy el Frente de Todos está en minoría en el Senado Provincial, y en particular una de las explicaciones de esa condición minoritaria fue justamente el resultado del 2017 en la elección, en la primera sección electoral, justamente la lista que vos integrás ahora. ¿Cómo viven ese desafío desde el Frente de Todos, esta necesidad de romper el piso que fue realmente un piso bajo que obtuvo Unidad Ciudadana en ese momento sin el Frente Renovador Integrado, pero que les impidió colocar 4 senadores por la primera? ¿Cómo ves ese escenario en esta elección?
Y lo vemos como un desafío importante. La verdad que venimos trabajando ya en un medio mandato que necesita tener las herramientas. La legislatura da herramientas para poder gobernar. Entonces, tener en el Senado una representación que no permita llegar de alguna manera a las mayorías mínimas necesarias, muchas veces trunca la discusión. Realmente lo que nosotros no tenemos una oposición que sea constructiva, ni que esté, digamos, actualmente Cambiemos no está siendo una oposición constructiva, está siendo una oposición de tipo obstructiva. Entonces es muy difícil poder encarar y tratar temas que permitan, digamos, tomar visibilidad y trascendencia. Entonces, en esa lógica, para nosotros lo vemos con mucha expectativa, la necesidad de poder crecer, y por eso necesitamos el acompañamiento en la representación, digamos, del Frente de Todos, en especial del Frente Renovador, en la legislatura, para poder impulsar proyectos que ayuden a transformar y seguir gobernando la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una provincia que viene en un proceso de reconstrucción muy fuerte, que ha dado batalla con mucha presencia en la pandemia, que ha sabido de alguna manera volcar fuertemente a dar atención y transformar la necesidad de atender la salud, repartiendo en los distintos hospitales insumos para atender la pandemia. Recordemos que arrancamos con, ya vamos más o menos 18 meses de gobierno, y solo 3 de esos meses fueron de gobierno, entre comillas, digamos, no, de no pandemia, y durante 15 meses se gobernó una pandemia que al principio fue muy difícil. Digo, quizás el tiempo a nosotros nos permite aliviar las tensiones de lo que vivimos, ¿no? Pero tenemos que recordar que arrancamos con una enfermedad que no sabíamos cuál era la extensión, cuál era el grado de contagio. Hubo que tomar distintas medidas, ir interactuando con los distintos municipios en función de las necesidades de los municipios, y también sobre la situación sanitaria que había en cada uno de los municipios, y en función de eso, de las intervenciones en cada una de las instancias, por ejemplo, los comercios, las industrias, las escuelas. Y la provincia de Buenos Aires intervino, y me consta porque, digamos, en nuestra ciudad, que es Vicente López, y hoy gobernada, digamos, por Jorge Macri, ha tenido una presencia muy fuerte por parte de la provincia de Buenos Aires, aún siendo, digamos, un gobierno local opositor, y la provincia de Buenos Aires tuvo presencia en generar insumos para el hospital, en traer una campaña de vacunación fuerte presente, en estar cerca de los vecinos y las vecinas atendiendo justamente las necesidades de medicamentos, camas en el hospital, garantizar un sistema de salud presente, ¿no? Y sin ir más lejos, la verdad es que a mí me gustaría contar lo que sucede en nuestra ciudad, y creo que es uno de los desafíos que yo tengo a nivel personal. En nuestro hospital Cetrángulo, que es un hospital provincial especializado en neumonología, en el gobierno de Cambiemos sufrió, por María Eugenia Vidal, un recorte en el presupuesto de 2 obras que iban a transformar la sala de internación más grande que tiene el hospital, y hoy lo tenemos en un 50% con una capacidad menor, digamos, inferior. Y eso es uno de los ejemplos que nosotros planteamos como bandera para seguir transformando nuestra provincia. La verdad es que uno de los desafíos es poder continuar las obras que quedaron, digamos, producto de un gobierno que tenía una lógica distinta, que redujo la presencia en los hospitales, que redujo la presencia en las escuelas. Nosotros creemos que tenemos que apostar el doble a transformar con mayor inversión para poder, digamos, tener un Estado presente, porque creo que si hay algo que nos dejó de enseñanza la pandemia es que el Estado cercano es el que hace la diferencia, ¿no? Si analizamos a nivel mundial, los países que no tuvieron un Estado presente o que no pudieron desarrollar un Estado presente fueron los que más claudicaron ante la enfermedad. Entonces, la importancia de entender hacia dónde vamos y la mirada que nosotros tenemos es muy importante para poder afrontar los nuevos desafíos que esta pandemia nos deja, ¿no?
Sabes que me contabas la administración de la pandemia y en particular esta particular, valga la redundancia, interacción entre un gobernador de un signo político y un intendente de otro signo político, como es el caso del distrito donde vos sos concejal. Te hago una pregunta, ¿cómo ves en este cierre político que hubo en los dos frentes principales, cómo ves justamente el rol de los intendentes, de todos los intendentes, tanto del Frente de Todos como del Frente Juntos, en vistas a que no haya la oposición destructiva o obstructiva que también vos describiste en el Senado bonaerense? Yo entiendo, te anticipo mi opinión, digo, entiendo que un mayor rol de protagonismo de los intendentes en la definición de los candidatos a senador tiende a transformar a la política en un espacio más constructivo y de mayor capacidad de diálogo. Creo que la obstructividad esta de la que vos hablabas está dada por quizás por senadores que no legitiman en el territorio, ¿no?
Sí, puede ser una de las razones, también la coyuntura, ¿no? Pero ojalá que apostamos a que haya un diálogo, siempre es importante convocar al diálogo. La realidad es que no todos podemos, si construimos en el consenso, podemos construir también a partir de las distintas miradas. Lo importante es dar esa discusión, y esa discusión siempre es enriquecedora. Yo creo que los intendentes son realmente el primer eslabón al que recurren las vecinas y los vecinos, tienen efectivamente la temperatura de las necesidades, saben la recepción y la demanda de alguna manera sobre las prioridades que hay que abordar, ¿no? Porque no siempre se puede abordar todo, pero sí hay que escuchar y entender cuáles son las prioridades de cada una de los distritos, ¿no? Y la provincia es una provincia muy amplia, con una territorialidad muy grande, con aspectos distintos, con ciudades diametralmente distintas. No podemos plantear, digamos, que la misma realidad de demanda o prioridad sea la de las vecinas de Vicente López que las vecinas y los vecinos de Las Heras, o digamos, o de Mercedes, o de Luján, o quizás de Bahía Blanca o Junín, ¿no? Son realidades distintas en función, digamos, de cuestiones socioeconómicas diferenciadas, ¿no? Y eso es importante también entender a la hora de priorizar los desafíos y poder gobernar, ¿no? Y dotar de herramientas a la gobernación para poder atender esas demandas y que después se trasladen a los municipios.
Es que rescato de todo lo que me venís contando una frase que dijiste casi al principio de la primera respuesta, que es hablar de tu condición de integrante del Frente Renovador dentro del Frente de Todos. Y quería llevarte un poco a ese lugar, al comienzo de tu carrera política en el Frente Renovador. En realidad, empezaste mucho antes, pero digo, esto de elegir en el 2013 romper a lo mejor con la comodidad de una estructura y empezar una patriada de la mano de Sergio Massa y de Malena Galvarini. Y quería que me cuentes un poco cómo fue esa experiencia que ciertamente a veces nos coloca en un lugar disruptivo de nuestra carrera política, en donde hay que elegir las convicciones por sobre la comodidad, me imagino.
Sí, nosotros en lo personal siempre buscamos tener las convicciones primero. A veces cuesta, la verdad es que nos ha tocado transitar caminos con augurio y también caminos muy difíciles. hemos aprendido también de nuestros errores. Realmente, para nosotros, entender cuáles son los desafíos que tenemos, lo hacemos siempre escuchando, ¿no? Entendiendo que tenemos una Argentina que necesita salir adelante, que tenemos un potencial enorme. La verdad es que Sergio Massa es uno de los líderes que siempre ha estado presente, entendiendo, yo creo que a la clase que más representa a Sergio es a la clase media, es una clase media, al menos la Argentina es una clase media que muchas veces se siente no representada y quizás no interpelada, ¿no? Y Sergio ha tenido, tanto Sergio como Malena Galmarini, ¿no?, han tenido la virtualidad de representarla ampliamente, porque digamos, son parte de esa construcción, digamos, de clase media también, ¿no? Representan en todos los sentidos. Nosotros, en lo personal, la verdad es que siempre el debate fue estar cercanos a la gente, entender cuáles son los desafíos y las necesidades, ¿no? En el 2013 nosotros nos tocó dar una discusión porque ya no estábamos de acuerdo en una estructura que venía, digamos, con algunos matices, y teníamos diferencias de tipo políticas, hacia dónde creíamos que la Argentina tenía que ir, y después nos encontró, digamos, uniéndonos nuevamente, entendiendo que había que dejar esas diferencias de lado porque nuevamente había que poner, de alguna manera, el trabajo primero, el trabajo político primero, para poder reconstruir y sacar adelante, ¿no?, a una Argentina que venía después de un gobierno con digamos, que generó un endeudamiento histórico, que dejó índices de pobreza muy altos, donde la producción cambió en toda su matriz y no tenía prioridad la fábrica y la industria nacional. Digo, y podemos seguir nombrando, ¿no?, esto de buscar entender que nosotros tenemos que seguir construyendo para lograr poner definitivamente a la Argentina de pie. Sabemos, por supuesto, que tenemos deuda, en el sentido de que reconocemos que todavía hay deficiencias y tenemos que seguir trabajando, y tenemos mucha vocación y tenemos esperanza de que vamos a reconstruir nuestro país. Realmente nos tocaron años muy difíciles, estos dos años fueron excepcionales en el mundo, creo que se ha dejado mucho a nivel personal, incluso en la gestión, te puedo decir que gestionar en pandemia ha sido muy difícil, y nos hemos enfrentado con desafíos que nadie se esperaba, ¿no? Y siempre con la vocación de salir adelante.
Sí, la verdad es que gestionar en pandemia en algún punto fue disruptivo, desestructurante, porque también nos llevó a enfrentarnos a los peores miedos personales y a los peores miedos de nuestros representados. Bueno, en mi caso, obviamente, yo soy un representante opositor, no me toca gestionar, pero lo que digo es, enfrentarte a esa sensación de vacío, de desconocimiento, de abandono, no por parte del Estado, sino de una sensación de abandono de los lugares comunes que uno solía frecuentar, que uno solía ver como límites, y de golpe no saber los niveles de infección, los niveles de seguridad que tenías que tener. Digo, puso en crisis todo un sistema social que la verdad que tuvo un grado de contención y de cohesión importante en la gestión por parte del gobierno nacional, provincial y de los gobiernos locales, más allá de la visión crítica que uno pueda tener de algún aspecto particular. Pero me hablabas recién de lo personal, y te voy a hacer a lo mejor una zancadilla y te voy a llevar un poco al plano personal. ¿Qué te costó, en términos personales, a vos, este rol de concejal opositora, por un lado, de directora nacional al mismo tiempo, en un ministerio complejo y en un área compleja como es el Ministerio de Transporte y en particular Vías Navegables? Y por último, ¿qué te costó en términos de pérdidas personales? Conozco el particular afecto que tenías por el exministro. Y me gustaría que le cuentes a la audiencia que a veces los políticos nos ven como robots, que también tenemos un costado personal y humano que cuesta y que a veces dejamos en la cancha por cumplir nuestro trabajo.
Sí, la verdad es que, bueno, gracias por la pregunta. No, por ahí me emociona en el medio, sepan disculparme, pero todavía me cuesta, ¿no? En lo personal me costó tiempo con mi familia.
Es parte de eso y por eso te la quería hacer, porque sé que es una de las personas a las que vos siempre vas a querer reivindicar.
Sí. En lo personal, digamos, la gestión siempre demanda mucho de lo físico, demanda mucho de la presencia. Todos los vecinos y las vecinas exigen, digamos, con su grado de prioridad y demanda, que es absolutamente razonable porque cada uno tiene su problema y lo vive, digamos, en su realidad, ¿no? Y después quizás nosotros en el escuchar las voces entendemos, digamos, cuando hay una situación que es recurrente y hay que ponderarla de otra manera, ¿no? Pero bueno, es parte del ejercicio de la presencia física que uno tiene que tener y eso hace que uno... que nosotros sin querer muchas veces abandonemos a nuestra familia. Yo en lo personal tengo una nena muy chiquitita y la verdad que si no fuera por mi compañero de vida, al que le agradezco y amo profundamente, no podría tener tanta presencia en la vida política y también en la presencia en la vida de muchos y muchas vecinas, ¿no? Y también a mi mamá, la verdad que ella es además militante incondicional y siempre está ayudándome como para ponerme el hombro, cuidar a Nina un ratito, llevarla a la plaza. Me ha tocado hasta atender audiencias un sábado o un domingo y bueno, y tener que levantarme la mesa en la que estaba comiendo con la familia e ir a atender un problema. Entonces, digamos, hay que reivindicar el rol de la política porque realmente dejamos un montón. Lo hacemos sin esperar nada a cambio, en el sentido de que digamos, lo hacemos con cariño y afecto, con mucho sentido. Digo, nadie que no tenga esa energía y la vocación real no termina abandonando, ¿no? Esto te das cuenta que la vocación la tenés porque en lo cotidiano la vida te pone a prueba, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta si tu vocación efectivamente es lo público, es entender, digamos, y atender la necesidad del otro y salir a defender esos intereses, esas vocaciones, esas necesidades, esas urgencias, y también pelear proyectos, sueños, generar esperanza, y también agradecer al espacio, digamos, que me acompaña a mí hace mucho tiempo, algunos de los cuales también hemos visto partir. Pero la verdad es que sin ellos y sin ellas yo tampoco podría hacer lo que hago todos los días, ¿no? Y en lo personal, bueno, Mario Meoni para mí fue un montón de cosas. La verdad es que una persona con una trayectoria, un político muy humano. La verdad es que no sé cómo describirlo. Yo en lo personal me encontré con una persona que me dejó correr, que me dejó empujar, que me dejó soñar, que me acompañó en ese camino. Que yo me emociono porque realmente se lo extraña. La verdad es que Alexis Guerrera tiene un desafío enorme en el ministerio y él también nos transmite la misma vocación. Pero bueno, se fue un compañero de muchos años, se fue un amigo de militancia, se fue un mentor, se fueron muchas cosas, ¿no? También. Y estamos buscando continuar su legado, su representación, que para nosotros es, digamos, lo más lindo que nos pudo haber dejado, ¿no? Enseñarnos a gestionar para transformar la vida de los argentinos y de las argentinas, a entender cuál es la prioridad, en saber que digamos, una acción en un ministerio puede transformar una vida y que hacia dónde volcamos esa energía política es donde podemos generar un cambio. Y entonces... la verdad es que para mí el aprendizaje personal fue de los más lindos que me pudo haber tocado en la vida. Y se lo extraño un montón, pero bueno, sabemos que también nos está acompañando desde otro lugar y nos está guiando siempre, presente, en esos mensajes y enseñanzas que nos dejó, que nos enriquecieron no solo, digamos, en lo político, en lo personal, sino también en lo intelectual, ¿no? Así que yo lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida realmente por ese desafío, agradecida también a Sergio Massa por haberme impulsado a tomar esa dirección, que en lo personal les cuento, casi salgo corriendo el día que me dijeron que, tenía y me formé un montón y pude aprender, y la verdad es que venimos trabajando en un montón de cuestiones que hacen, digamos, de verdad la transformación de la vida y un proyecto nacional y popular presente en, con un transporte distinto, ¿no? Bueno, nada, en eso, en lo personal, muy, muy enriquecida es la palabra. La verdad es que agradecida y si bien me demandó, la verdad es que, bueno, esa demanda también tuvo sus frutos, ¿no? Que uno a veces tiene que poner en la balanza.
Sí, vos sabés que te escuchaba y yo no tuve la posibilidad de conocer a Mario Meoni, pero me asombró la brutal repercusión y conmoción que tuvo su muerte en todos los sectores políticos, y creo que lo que mejor lo define son esas lágrimas tuyas al recordarlo, porque veo que realmente fue una persona, independientemente de sus cualidades técnicas o de sus cualidades políticas, con cualidades humanas más que destacables.
Era un hombre muy solidario, presente, que no se olvidaba de dónde venía, que sabía hacia dónde iba, que no dejaba que el poder lo seduciera, que efectivamente él buscaba hacerse cargo de los problemas, los atendía con responsabilidad, ayudaba a diseñar, te acompañaba desde, por ahí, desde los pequeños temas hasta los más grandes. La verdad que un líder con mucha particularidad. Yo pocas veces vi hombres y mujeres con la capilaridad que él tenía para atender los problemas. Uno de los grandes líderes, y en realidad de las grandes lideresas, los dos, reconozco en Sergio y en Malena la misma capilaridad. Si hay algo que puedo describir que creo que los unía a los tres, era entender de verdad dónde estaba la necesidad, cuál era la voz digamos, que había que escuchar, dónde estaban los problemas y cómo había que hacer para solucionarlos. Y después en reconocer, en poner toda la energía en movimiento para generar esa transformación. La verdad que en lo personal, yo estoy muy orgullosa de ser parte del Frente Renovador. Tenemos referentes de una calidad humana intachable y que vienen acompañando un espacio que con muchos, la verdad que con muchos dirigentes que están creciendo muy fuerte. Martín Marinucci, por ejemplo, es uno de los dirigentes que viene haciendo una gestión muy linda en Trenes, con una presencia muy fuerte. Bueno, sin dudar Alexis Guerrera, ¿no? La transformación que está continuando en el Ministerio de Transporte es uno de los desafíos más grandes que tiene nuestra organización en el aporte de un gobierno de un frente de todos, ¿no? Es entender la construcción que podemos hacer como espacio político en una fuerza que es muy heterogénea, con representación de distintos espacios, pero bueno, dando la pelea para hacer crecer también ese gobierno de todos y todas que está liderado hoy por Alberto Fernández.
La verdad que escuchándote, y sabes y sabe la audiencia que pertenezco a otro signo político, pero la verdad que me entusiasma escucharte, y creo que tu capacidad, tus convicciones y tu fuerza de trabajo van a hacer que, aun si yo no fuera un votante tuyo, seguramente voy a ser un representado tuyo desde el 11 de diciembre, y creo que lo vas a hacer muy dignamente y muy bien para toda la primera sección electoral. Te agradezco muchísimo este tiempo y te dejo un minuto para que vos les digas a toda la audiencia, la que sea de la primera sección y la que no lo sea, por qué nos convendría o les convendría votar a Sofía Vanelli.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y la verdad es que sí, vamos a escuchar todas las voces. ¿Por qué digamos, el Frente de Todos en la primera sección electoral necesita crecer en el Senado? Y es porque necesitamos nuevas voces que permitan dar una mayor pluralidad en el Senado, es escuchar esa representación que aún no puede tomar virtualidad para poder tener herramientas para gobernar. La verdad es que todavía nos queda mucho por hacer, realmente necesitamos seguir impulsando proyectos de ley que permitan que la salud siga teniendo recursos, que permitan dar desafíos y debates en relación a la materia, en materias de ambiente y de género, en especial también sobre seguridad, es un debate que todavía tenemos que seguir encarando, pero principalmente el mayor debate que tenemos que dar en el Senado es para generar herramientas para poder tener más y mejor trabajo. La provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene una energía muy pujante, puede ser y ha sido motor en nuestro país, uno de los motores más fuertes, realmente venía en un proceso productivo de decaimiento que nosotros creemos que todavía tenemos mucho por hacer. Realmente hemos gestionado de la mejor manera posible en realidad en la pandemia, en el sentido de que hemos dejado todo lo que estaba a nuestro alcance poder generar. Estuvimos presentes con las vecinas, hemos desarrollado una campaña de vacunación amplia, ya es libre para los menores de 18 años, nuestros hospitales fueron dotados y reforzados. También atendimos al personal de salud porque sabíamos que era nuestra prioridad y la verdad estamos muy agradecidos por el trabajo que hacen todos los días ellas y ellos. Creo que la primera sección electoral tiene distintos desafíos, pero uno de los desafíos más grandes que tenemos que abordar es cómo generamos un empuje con mayor producción y también damos mayor seguridad a nuestras vecinas y nuestros vecinos. Ese desafío lo tenemos que generar y tenemos que fortalecer a la provincia de Buenos Aires, y la legislatura para mí es un órgano deliberativo muy fuerte y presente que tendría que generar herramientas de transformación para que el gobernador pueda ejecutar el presupuesto, pueda transitar distintos programas y planes, pueda impulsar proyectos de leyes que nos permitan hacer a nuestra provincia y ser de vuelta una provincia pujante, ¿no? Claramente se debaten dos modelos. El modelo que nosotros soñamos de la provincia es una provincia productiva fuerte, presente, donde haya trabajo nacional, donde la industria argentina sea efectivamente la más presente en nuestras vidas. Sin ir más lejos, nosotros ayer fuimos a Luján a inaugurar un polo productivo en Jaureche, donde se mostró la necesidad de las plantas productivas, ¿no? El gobernador firmó 3 decretos este año, pero ya hay 20 decretos más en curso para generar nuevas plantas productivas, donde se impulse la industria nacional y donde se intercambie justamente el modelo de importación hacia una producción nacional para generar mayor trabajo, ¿no? Creo que esos son signos de que nosotros necesitamos seguir construyendo, y para poder construir necesitamos una legislatura que pueda dar ese debate. Y por eso pedimos el acompañamiento del voto, para poder escuchar y transmitir esas voces, ¿no? Incluso también las que nosotros creemos que son todas, ¿no?, las que hay que representar, aún en las que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero poder escuchar y dar ese debate sano, saludable, enriquecedor, y que permita tener una Cámara con justamente proactiva, constructiva y no obstructiva.
Bueno, con estas palabras y con esta satisfacción de haberte entrevistado, te despedimos a Sofía Vanelli, precandidata y seguramente a partir de diciembre senadora por la primera sección electoral, una joven capaz, talentosa, una de las dirigentes que seguramente va a tener mucho recorrido en la larga carrera política que le queda. Gracias, Sofía, te mando un beso.
Gracias a vos, un abrazo enorme a la audiencia.
Bueno, hoy tuvimos la chance de entrevistar a dos jóvenes dirigentes de dos frentes políticos contrapuestos, pero los dos dando un discurso y un mensaje de trabajo, de compromiso, de futuro y de esperanza. Con este compromiso y con esta sensación positiva que nos dejan estas dos entrevistas, nos despedimos y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles a las 18 horas para seguir con este recorrido por AMBA, un gran desconocido.
Tienes mi empeño, son tus ojos promesa de tiempos mejores, barredor de tristezas, artesano de amores, es tu llanto mi risa.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.